nunca. Hola Patricia, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos quedan a todos. ¿Y los rojos dónde están? Que aquí tenemos un azul y un verde.
Pero mire, y los rojos no vienen mucho.
Yo voy de violeta.
Hoy vas de morado. Pero
aunque
mira,
estaba diciendo que me iba a afiliar a Vox.
No hay.
En plan broma.
Nos están viniendo muchos rojos con nosotros.
Hoy me ha disculpado la presencia, que estaba invitada y confirmada, porque así iba a ser ya la titular de la silla progresista.
Flora.
Me ha escrito esta mañana, no muy tarde, por detrás de las 8 de la mañana, diciéndome que tenía una reunión. Actualmente tengo una reunión a esa hora. Triste, porque yo la verdad es que a Flora la quiero mucho y me parece una chica que defiende sus convicciones independientemente de que milite y defienda un partido político. Yo creo que es una persona convencida de lo que habla en esta casa y fuera de esta casa. Pero a veces es difícil plantear o defender cosas que, porque claro, si estás afiliado a un partido político tampoco puedes decir que no te gusta mucho lo que están haciendo.
Hombre, tú puedes ser leal al partido y no fiel al partido.
Yo el concepto de la lealtad y la fidelidad lo tengo muy diferente a lo que está de moda tener ahora en este país. Pero bueno, podemos hablar de lo que usted le gana mientras que esperamos.
Yo que si me hablas del Partido Socialista, la verdad que hoy dicen una cosa y al minuto siguiente dicen la contraria, pero además te argumentan las dos.
¿Sabes? Sin problema.
Sin problema.
Ellos han visto meten, la última, meten, ¿no? La de los fiscales.
La de Bildu. Ahora Bildu, ahora resulta que Bildu es antidemocrático y llevan blanqueando la...
Pero eso es más político. El hecho de que hace 48 horas se sientan a negociar con Bildu y le dicen, mira, vamos a poner estos tres fiscales que me caen mal, que son loafers, que Puigdemont ya me ha dicho que los va a votar que sí, para meterlo en la lista del Congreso, de la comparecencia y tal. Tres fiscales, venga. Y el Grupo Parlamentario Socialista está compuesto por diputados, e incluso hay algunos ministros que son diputados, la mayoría, y firman eso hace 48 horas. Y sale el ministro, ayer, el ministro diciendo que se han equivocado. Que a ver cómo lo arreglan, porque los fiscales y los jueces no pueden ir al Congreso. Pero es que 24 horas antes habían firmado un acuerdo con Bildu.
En este país
no pasa nada.
Pero ahora el partido de Bildu ya no es democrático cuando hace un mes era democrático. O sea,
Llevan 5 años blanqueando a Bildu, diciendo que aquí las únicas víctimas son las del franquismo, que las del terrorismo hay que dejarlo pasar, porque las tenemos en las instituciones. O sea, podemos tener las instituciones.
O peor, Pedro, o peor. O diciendo que las víctimas del terrorismo son los terroristas porque han sido sujetos a torturas por parte de la policía. Que lo dijo hace 24 horas Ochandiano. Sí. Es decir, que hay que hablar mucho de las víctimas del terrorismo porque las víctimas también son los que frutos de la tortura. De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y
es asqueroso, pero bueno.
Verdaderamente es una cosa. Pero sin embargo, en la población vasca hay una aceptación de ese discurso, porque va a tener muchos votos.
Es que cuando lo has blanqueado.
Es que eso es lo que me llama la atención, que sean capaces los vascos, porque al final han vivido.
Es que cuando sale una actriz y dice Gorate, sale todo el elenco de las actrices defendiéndola.
Pero a mí la actriz me da igual. Yo lo que voy es a la sociedad que ha vivido con un miedo tremendo. Porque el País Vasco, el que fuese concejal de cualquier partido, tenía
los que
tener...
vivían con miedo están fuera del País Vasco. 200.000 personas se han ido
del
País Vasco.
Mucho,
bueno,
no,
se han quedado
en el Socialista tuvo 9 años.
Imagínate lo que votarían, si votarían a Bildu esos 200.000.
Es que los políticos que habían, que los que tenían las narices por estar ahí, todos tuvieron escolta, pero es que eras concejal de un pueblo pequeñito. O sea, imagínate ser de la Orotava y que tengas que tener escolta, incluso en la oposición, donde hemos llegado. ¿Cuánto costaba
eso? Se ha olvidado muy pronto. ¿Te das cuenta que
no creo que se ha olvidado?
En el año 2002...
Sí, se ha olvidado. La juventud es que no se ha recordado las
porque
víctimas.
Porque no han vivido el miedo tampoco la gente joven.
Hemos vivido nosotros el miedo de la dictadura y la represión posfranquista de la guerra en los años 40, los años 50, y parece que están al orden del día.
Sí, bueno, eso es todos los
días. Y que tenemos que estar penando los que nuestros padres fueron sometidos, porque... allí no se podía hablar de nada.
Pero los padres tuyos.
Los que protestan
ahora, los padres son de la edad
Serían
mía.
Los abuelos. Serían los abuelos.
Abuelos y bisabuelos.
Pero bueno, eso parece que sí está de moda. Ahora, fíjense ustedes que hace 22 años en este país, 22 años, no hace 100 o 60, 22 años éramos capaces de hacer una ley de partido. Se están cumpliendo en estos días. En abril del año 22, del año 2002, se hizo una ley de partidos para ilegalizar Batasuna.
Sí.
Y se hizo.
Se hizo.
Y se ilegalizó. Y empezaron a aparecer las marcas blancas, ¿no?
El Bildu,
que llegaron a Sortu.
El no sé qué.
Y Sortu hoy es el que maneja los hilos de H. Bildu. eso, decir esto que estoy diciendo yo es tacharme de Vox. Es decir, me van a decir, usted es de Vox, fascista, de la fachoesfera más radical, ¿no?
Y que te presenten 50 condenados por delitos de sangre en las listas.
Eso no se puede consentir.
Que no se puede consentir, eso lo lleva blanqueando el PSOE desde el minuto uno. Que la normalidad democrática...
Y yo ilusionado de que llegara a buen puerto. Yo te lo digo en serio. Yo reconozco que durante mucho tiempo he dicho el camino es que Bildu se incorpore a la democracia como Euskadi y Cosquerra en su momento, Josama Mari Vendrell, porque sirvieron para la pacificación del País Vasco en su momento, y esto puede ser bueno para el País Vasco. Yo he estado apostando,
Diego,
por eso. Pero es que no,
Diego,
han condenado el terrorismo.
Claro,
no,
pero
no,
es que eso lo dices...
Queriendo que pase.
Eso
no pasa.
Solo lo puedes decir cuando condenen el terrorismo.
Claro.
Y cuando se arrepientan de haber utilizado tal. Pero no, tú resulta que tú lo fías ¿a qué? ¿A qué? Porque es que estoy harto de que lo fiemos todo a algo que no va a ocurrir. Con lo cual estamos blanqueando un partido que debería de estar prohibido en España. Punto. Y no van a gobernar el País Vasco.
Y no le llama la atención que sea el Partido Socialista de Euskadi el que ponga contra las cuerdas a Bildu, porque fue Eneko el que le dijo. Dijo
habló igual, lo mismo que Paje.
Pero vamos a ver.
Exactamente igual.
Pero vamos a ver. No, a mí no me hables del Partido Socialista, que dicen lo que te interesa en el sitio que te interesa. Punto. El Partido Socialista no tiene una idea de España ni nada. Van a salto de mata y después, para ver cómo continúan, se van a Suiza y se reúnen con Junts per Cat allí, con Puigdemont, para ver qué hacen con el y España cómo está. Que esa es la realidad.
Bueno, pero es verdad que todos pensamos que algún día diría...
A mí me gustaría.
Sobre todo la gente joven que viene detrás, que a lo mejor que no vivieron ese terrorismo como lo vivimos.
Pero es que es una condición sine qua non.
Y piensa, ya, o sea,
primero di eso y después accedes a las instituciones. Pero que no lo han dicho. Es como los indultos, ¿no? ¿Cómo vas a indultar a unos tipos que te están diciendo que no se arrepienten de lo que hacen y que lo van a volver a hacer? Entonces, ¿qué demonios de sentido tiene ese indulto?
Para gobernar en España. Porque eso no tiene ni que pensarlo. Pero sí es verdad que yo sigo con la línea de que yo pensé que iban también las generaciones nuevas a pedir perdón por algo pasado. Porque tú no puedes pedir perdón tampoco por las cosas que no son tuyas. ¿No?
Bueno, pues vamos a hablar.
Es como si ahora todos los alemanes fueran nazis. No.
Pero si no estás. Es que no se les ha dicho que pidan perdón, porque es obvio
que
hay mucha gente que no. Simplemente que digan, no, mira, hubo una banda terrorista que mató en España por ideas políticas y detestamos esa manera de hacer política, que es la que
la
hizo.
Condenamos. La condenamos y pedimos. No solamente pedimos perdón a las víctimas, porque dicen, pedimos perdón a las víctimas, pero las víctimas
perdón,
son todas.
A mí pedir perdón.
De hecho, que la.
Perdí perdón. Perdona que te diga. Es.
Facilísimo.
Una chorrada.
Es muy fácil.
Una chorrada.
Pues
ahora, reconocer que tú has sido una banda terrorista y que has matado, el sí. Reconocimiento es lo que deberían de
ellos se quedarán con la base de cuando se inició ETA, que era por otra línea.
Bueno, ahí estamos y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo no quiero demonizar ninguna opinión, pero yo no llego a entender cómo alguien puede defender, después de lo que he visto en los últimos días, que Bildu es un partido democrático, muchísimo mejor socio que otras alternativas tan democráticas, no, muchísimo más democráticas como puede ser Vox, que no soy votante de Vox y he hecho la broma de me voy a afiliar a Vox, pero ¿por qué le da miedo, tanto miedo Vox? Y tampoquito esta gente.
No, porque siempre tienes que crear una figura del miedo para meter miedo infundado a la gente. Pues la gente no entra al detalle. Se queda en los grandes rasgos y
acontecimientos. Por los rasgos que venden.
Te iba a escribir, José Daniel. Buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Muy buenos días.
Para decir, aparca en segunda fila delante del coche de Patricia.
Pues la verdad es que esto está peor que la laguna para aparcar, sinceramente.
Cada día. La laguna no creo,
Yo la aparqué donde las motos.
Ah, bueno, pero porque tú vienes en moto, ¿no?
No.
Pero traes un mini coche de eso que es de tres ruedas. O...
No, tampoco te pase, pero...
Viene en patineta.
Pero había como seis espacios de moto, una moto aparcada, pues bueno.
Ahora yo pongo un cartel.
Es una hora.
Yo pongo un cartel. Estoy en la radio. A veces lo pongo, ¿eh? Bueno, sobre todo cuando ponen carteles de estos de prohibido aparcar aquí, que me pusieron otro día y no lo quitaron. Bueno, ¿hay algo que decir sobre el cambio de posición del Partido Socialista de Euskadi con respecto a su socio preferente, Bildu? Así eran antes, hace 24 horas.
Evidentemente son guiños para intentar futuros acuerdos después de las elecciones vascas.
Con Bildu. Acuerdo con Bildu.
Y con quien sea. Me parece más llamativa la primera parte de cuando comenzaron hablando, les venía escuchando al respecto del asunto de los fiscales, porque es un tema bastante grave. pero sobre todo grave por ignorancia. Es decir, hay un número de diputados y diputadas bastante numeroso, e incluso en las bancadas del Partido Popular, esto lo voy a decir con todas las de la ley, que en el momento en el que se plantea una comisión para hacer de investigación sobre un asunto, se les ocurre llamar a fiscales. Es verdad que la propuesta de ciertos partidos aceptado por el Partido Socialista, pero en vez de rajarse las vestiduras alguien hablando de Rousseau y de la separación de poderes, se ha hablando de pactos políticos. Y es que nadie se ha dado cuenta que es una aberración llamar a miembros del judicial para una comisión de investigación en el legislativo.
Eso lo hizo Robles ayer.
Lo que demuestra que en el Congreso de los Diputados el nivel de coeficiente intelectual es bajísimo, bueno, y que el último libro que leyeron no fue de Rousseau ni de separación de poderes, sino que es posible que fuera un dibujo animado de la Patrulla Canina.
Y nadie habla,
o sea, pero es lamentable. Pero que es el nivel es lamentable. O sea, son una panda de idiotas. Lo voy a decir con todas las de la ley.
Pues sí,
es que el seso y la materia gris es lamentable. O sea, a nadie se le ocurre en momento alguno llamar a un miembro del judicial en activo a una comisión de investigación legislativa. Eso es una aberración.
Pero es que ya
no saben lo que están haciendo. Es decir, el día que les entregaron el manual...
Yo no soy
el manual
de... pero a mí me rilla muchísimo.
Yo sé que a los concejalillos, estos que...
Sí,
según
que
Sánchez, esos que Sánchez desprecia...
Que no llegarían ni a concejalillos.
De pueblo, a los concejalillos de pueblo, sí que se nos da un pequeño manual sobre qué es lo que puede hacer y te lo lees.
Sí,
a ellos les dan un manual en el Congreso de los Diputados.
Me
pero
si
indiscutiblemente no se lo leen. Se ve que se descargan el Candy Crush en el iPad que les regalan y a eso se dedican todo el tiempo. Vamos, hombre.
Bueno, estoy leyendo aquí una cosa de Antonio Maestre. ¿Conocen a Antonio Maestre, no? Periodista de La Sexta.
Sí, el que dijo que si están los pisos vacíos, que se...
Un periodista, bueno. Estaba intentando ver...
¿Periodista?
Sí, bueno, sí, es periodista, sí, periodista. Y creo que también sociólogo. Bueno, es un tipo que, bueno, leído está. Leído está, no sé lo que lee, lee algunos manuales,
más lee lo que le interesa.
Pero de lo que es que estoy intentando buscar desde esta mañana, con noticias que van saliendo y alarmas que me van saliendo por ahí, algo que acredite de lo que salió ayer Díaz Ayuso diciendo, es una fake, ¿no? Es decir, que realmente le van a devolver 552.000 euros al novio, al señor González Amador, puesto que pagó más impuestos a sociedades en el año 21 y 22, mientras que ya sí era pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que esto vaya en contra de que se siga investigando y siga estando judicializado sus declaraciones de la renta anteriores. Declaraciones de la renta personales. Es decir, una cosa impuestos a sociedades y otra cosa la declaración de la renta de la persona. Pues tenía razón Ayuso, y sigo sin ver que lo que dijo la vicepresidenta, que esto era una fake, manejo de Miguel Ángel Rodríguez. No, es que la agencia tributaria le ha dado instrucciones al Tesoro del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja actual de la señora Ayuso.
Bueno, pues ya lo dijo
como ella. Dijo ella hace...
Ella ayer lo dijo ella, de uno...
Tú ponías,
y están empeñados en intentar decir que esto es una fake, pero no aportan nada.
¿Tú ponías alguna duda que lo de Ayuso es un acoso y derribo que llevan años intentando
porque
sacarle cualquier
porque
cosa?
Porque le tienen miedo.
Efectivamente.
Pero reconózcanlo.
Pero no se preocupen.
No lo van a reconocer.
No se preocupen que si Ayuso cae será por fuego amigo y le aparecerá un vídeo de un supermercado de hace 15 años como ya le pasó a otros miembros del Partido Popular madrileño a los que los castellanos manchegos, castellanos leoneses y gallegos nunca dejan que crezca la hierba en Madrid.
Tampoco es así.
No, que va.
Sí, pues sí, a mí lo que dice también
llevarte dos cremas.
¿Dónde está Gallardo?
Presidenta de una comunidad también tiene el delito, ¿sabes? O sea, yo tampoco lo defiendo.
Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
¿Quién se la ha querido
¿Quién
cargar?
Se ha ido sin pagar un helado? ¿Quién se ha ido? ¿Quién no ha metido dos paquetes de hamburguesa en la caja automática del Alcampo a ver si la pesa no lo pilla?
Yo eso no lo he hecho.
Venga.
Vamos,
qué
yo
buenos
no.
son todos ustedes.
No, pero...
Pues yo sí he intentado poner dos paquetes de pechuga de pollo a ver si
mide.
Pero más que nada por comprobar. Y si no pita, la ceo.
El rollo es que era presidenta, joder, cuando tienes un cargo, perdón por la palabra, no puedes estar haciendo ciertas cosas, y más cuando estás mirada. Y lo de Ayuso es que van a coser de derribo contra ella. Empezamos por el Partido Popular.
¿Saben que ganó Cristina Cifuentes? Ganó la demanda que le puso a Eroski por hacer públicas las imágenes, ¿no?
Sí.
La ganó y creo que le ha costado a Eroski bastante más que las cremas.
¿Pero qué fue de ella? Que era la gran esperanza blanca de.
Está en un programa de televisión, en un reality, está de comentarista de tertulia.
Está
los primeros scratches, ¿te acuerdas?
Está fantástico.
Fantástico.
la verdad que...
Porque esos tertulianos sí cobran.
Yo no le hubiese arrendado la presidencia de la comunidad.
¿Oíste, José?
A Cifuentes.
Esos tertulianos sí cobran.
¿Quién sustituyó a Cifuentes al frente de la presidencia? Es que se nos va la pinza rápido. ¿Quién sustituyó a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid?
Fue un tío...
Uno que se fue a Ciudadana.
Desapareció rápidamente.
Pero desapareció. Me acuerdo cuando dice lo de la hierba que cortan.
Que en serio.
Los van liquidando uno detrás del otro.
Yo lo siento, pero eso o lo asumen o no lo asumen. Pero el Partido Popular en concreto se ha cargado un montón de liderazgos en Madrid que además tenían trascendencia a nivel estatal y que parecía que eran perfiles que incluso eran candidatables para la presidencia, y todos han sido liquidados de una manera o de otra. Porque yo siempre recuerdo que Gallardón cayó con las tasas judiciales.
Total.
Y le dijeron, venga, bonito, sí, tú apruebas las tasas de estas judiciales, que eso va a quedar súper bien, los procuradores y toda la abogacía te lo va a aplaudir, y se lo cargaron.
Pero siguen mantenidas esas tasas judiciales que te impide a veces...
Y sacaban noticias sobre su hijo en México y este tipo
la
de cosas. Es decir, vamos a ser realistas, ¿eh?
No, que sí, hombre.
Eso es fuego, amigo.
Y Casado no está en el PP gracias a que intentó cargarse a Ayuso, por muchos que digan los socialistas de que era el adalid contra la corrupción del Partido Popular.
Que era un candidato mediocre, sinceramente.
Muy mediocre, vamos.
De hecho, mira, un nivel bajísimo.
Y Teodoro no tenía ni contar.
Lamentable.
Flojito.
O sea,
sí.
Y su número dos era, vamos. Flojito.
Y lo que tiene ahora el PP es alternativa a lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. ¿Feijóo está siendo capaz de construir una alternativa?
Para mí le da mil vueltas Cayetana.
A mí me decepcionó en su momento y ahora me está volviendo a generar esperanza el hecho de que cómo está gestionando esta situación.
A mí me parece un hombre pausado, con calma, para poder gestionar después de la bomba que cayó en el partido. ¿Eh?
Y le cogió el toro en las elecciones.
No podíamos coger a un Ayuso, a una Cayetana, a un Rafael Hernando, que yo para mí son los mejores que tenemos, porque son bombas.
Yo me decanto por las mujeres.
Yo Rafael Hernando lo quitaba de la ecuación.
La calma tiene que llegar y luego se verá, pero vamos, yo creo que el partido, si es inteligente y listo...
España está para que la gobierne una mujer.
Ayuso.
Lleva siendo hora, ¿eh?
Ayuso.
Yo votaría...
Tanto rollo feminismo, y siempre el machito alfa, tanto el Pablo Iglesias como el Pedrito Sánchez, y después diciendo feminismo y en su gabinete.
Y las que ponen alrededor, porque ya Yolanda Díaz no la votó ni de lejos, pero a María Jesús Montero tampoco.
Pero miren, perdimos un proceso electoral que hubiera sido espectacular. Lo que pasa es que precisamente fueron los propios partidos quienes liquidaron la situación, que hubiera sido el choque electoral entre Soraya Sáenz de Santa María y Yolanda Díaz en su momento. Yolanda, la del Partido Socialista.
Sí.
Que eran las dos candidatables. Parecían las personas más potentes en la esfera política española en aquel momento.
Y se las cargaron sus propios partidos.
Por eso digo que mucha bandera feminismo y después de feministas, nada.
Hombre, y además, puntualicemos en ese tema, y lo peor es que las mataron mujeres.
Sí, personas súper capaces.
Porque a Soraya se la cargó Cospedal. No nos olvidemos. Es decir, que la enemiga de la mujer está al lado de la mujer. Bueno, pues tenemos que hablar del 20A, que ya lo tenemos aquí cerca. Las elecciones vascas nos quedan mucho más lejos. Y oye...
¿Acabas de cambiar la frase de Hobbes?
¿Sí?
Sí, ya no es Uomo, Uomini, Lupus, sino...
No sé ni qué lo has dicho.
Mowgli, Mowgli, Lupus.
Pero tú sabes latín, tío. Yo estudié en segundo de latín, me costó un montón aprobarlo, pero un montón. Creo que hasta copié.
A mí me costó también.
Que poco me gustaba. Yo de rosa, rosa y rosa no pasé la primera declinación.
Fue tan de Nabutere, Catilina, Patientia Nostra. Todavía me acuerdo de las catilinarias.
Tú ves que tienes una memoria de cojones.
No, y que viene de derecho, que la gente de derecho estudia hasta todo el día.
Derecho romano, ¿no?
Sí, él se quedó ahí. Yo que también...
No, yo hablaba romano, pero en los bares de la Laguna.
Sí. Y en las playas de Mesa del Mar, que te vi con la tablita ayer.
Bueno.
Eres surfero ahora.
Todavía queda algo de mí ahí.
Está entero.
Mira, tiene tiempo de ir a coger olas y todo, porque yo no te me da la vida.
Y está entero. ¿Sí? Porque el mar está...
Trabaja de noche.
Ah, vale.
Que no es lo mismo.
Trabaja de noche y vive de día. Vámonos aquí, porque la verdad es que hemos estado toda la semana recabando información y opinión de un montón de sectores. Asotel se ha descolgado hoy diciendo que va a construir viviendas sociales, que el gobierno canario no ha tenido 30 años para hacerlo y no lo ha hecho para que sus trabajadores tengan cerca de sus hoteles. Lo podían haber inventado antes, pero bueno, nunca está la hecha buena. Y además me parece una buenísima idea. Hemos tenido bastantes opiniones de distintos ámbitos, pero que no conocemos la vuestra. ¿Hubiera sido una oportunidad de oro que esta convocatoria, que originalmente tuvo el problema de la turismofobia, se hubiese convertido en una reflexión real por parte de los partidos políticos del modelo, no solamente turístico, sino el modelo económico de Canarias a 10 años vista? Y se ha convertido en lo que se ha convertido. No sé si qué opinión tiene, pero para mí va a ser una pandilla de gente cantando y bailando y sí. poniendo turistas go home y cada uno tirando de la cuerda para su lado, ¿no?
A mí me preocupa el bombo que se le está dando. O sea, que se hable tanto de...
¿A alguien le interesaría?
De que alguien ponga, ¿sabes? Una bomba debajo de tu despensa, pues me preocupa, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, después también me preocupan mucho las declaraciones que le oí a Fernando Clavijo. O sea, no pueden ser más rastreras, oportunistas, electoralistas. Me recuerda a Ricardo Melchor cuando las Torres de Vilaflor. Entonces, esa es Coalición Canaria. Coalición Canaria es un partido que se arrastra a ver dónde voy a arañar un voto, que era por eso desapareció Ciudadanos también, porque... Sí. Porque hoy te decían una cosa, mañana te decían la contraria y no tenían una idea clara. Coalición Canaria tiene nada claro el modelo que quiere para Canarias.
Llevan 30 y tantos años gobernando y no lo han hecho.
Aquí deberíamos de ser...
¿Pero tú crees que alguien lo tiene claro?
La educación en Canarias debería ser bilingüe. O sea, debería ser...
Obligatoria.
Pero vamos, obligatoria.
Pero vamos a esto. ¿Alguien tiene claro el modelo canario?
Nadie.
Porque yo el lunes estuve en una tertulia muy interesante donde alguien dijo: lo primero que tenemos que definir es si somos un archipiélago o somos islas. Que ese concepto parece una tontería, dice, pero porque Canarias son 7 u 8 islas. ¿Pero qué modelo tenemos? ¿Archipelágico
o insular? Con 7 planes insulares totalmente diferentes. Con un modelo turístico totalmente diferenciado. Hombre. Porque cada isla tiene el suyo y no se parecen nada uno
pero
al otro. La zona sur de Gran Canaria.
Pero definamos eso.
Son zonas sures aisladas en las que cada espacio turístico no tiene una continuidad con el otro. Por contra, tú te vas al espacio sur en Tenerife y te ves que hay una continuidad del paseo litoral, de la línea de hoteles, de las avenidas, de no sé qué. Es decir, conformamos un modelo totalmente diferenciado. Y que en algunos lugares se encuentra mucho más municipalizado que en otros. Es decir, hay municipios que son reinos de taifa, que hacen lo que les sale del arco de triunfo, y hay municipios que están realmente ordenados y que están preocupados por el ambiente. Cuando planteas un modelo así, es normal que la gente se enfade. Es que están confundiendo churras con merinas. La gente está preocupada por muchas cuestiones, desde la cuestión ambiental al consumo de territorio, a un montón de cosas. Y de repente... A unos les ha dado por hablar de vivienda social y a otros por hablar de las viviendas vacacionales. Es decir, tira mierda para otro, a ver si pega y al final la culpa va a ser de los demás. No, yo creo que yo lo estaba diciendo el otro día, esto no es cuestión de los CDR ni de los Calaborroca, que las manifestaciones va a haber gente radical. No, yo creo que se trata de tener un debate sopesado sobre, mira, crecer más no conlleva más dinero a esta tierra, desde el punto de vista de la colectividad. Llevará más dinero al que construya el hotel, porque un hotel en Tenerife se amortiza de 7 a 10 años. Un hotel 5 estrellas en la zona sur. Y evidentemente para un fondo de inversión norteamericano es una gran inversión. Claro. Porque tú lo tienes pagado en 10 años y lo vendes.
Con el modelo actual.
Con el modelo actual. Entonces vamos a rentabilizar nuestro territorio. ¿Cómo se rentabiliza? Con un montón de cosas. Ya sabemos que estamos sufriendo estrés hídrico. Es decir,
pero
un recurso tan esencial como el agua.
No vamos a
como el agua.
El problema es, ¿vamos a generar un modelo archipelágico o vamos a contemplar los modelos insulares? Porque yo no conozco ningún discurso.
Yo creo que hay un turismo de dos velocidades.
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, no derives hacia donde tú quieres. Yo lo que quiero saber es que, ¿qué es más importante? ¿Los intereses archipelágicos o los intereses insulares?
Archipelágico.
Archipiélago, claro.
¿Y por qué no empezamos a trabajar en esa línea? O por lo menos el debate, porque Coalición Canaria
porque siempre prevalecen los intereses políticos.
Pero cuidado.
Es que siempre prevalecen los intereses políticos. Entonces, no.
¿Políticos?
Ese debate que abrirlo. ¿Somos un archipiélago o un conjunto de islas?
Porque además personaliza, porque al final el turismo.
Hombre, ¿estáis todos de acuerdo que sea archipiélago? Porque yo no estoy de acuerdo.
Yo sí.
Yo apuesto por un modelo insularista, donde los cabildos tengan más protagonismo y el gobierno canario y el gobierno autónomo menos.
Te recuerdo que los costes de colectivo, es decir, los costes que conllevan crecer más, educación, sanidad, seguridad, son costes de la comunidad autónoma. no son costes ni no, insulares está, ni municipales.
Estás defendiendo la estructura de competencias actual.
No, sí, pero es que crecer más conlleva tener más hospitales, pero cuestión, tener más camas,
pero cuestión,
tener
pero
menos ver, atención sanitaria, que las urgencias estén más colapsadas.
Eres especialista. No, no mezcles términos.
Es que al contrario, es que mi problema no es que suba el precio de la vivienda, que lo es. Mi problema es que...
Pero no mezcles tantos temas, que no saque la vivienda.
Es que voy a ir mañana a urgencias y no me van a poder
atender. Pero escúchame, que has metido sanidad, educación... Yo lo que quiero es centrar el tiro, porque a mí me parece que es un debate muy interesante. ¿Tenemos que gestionar desde un punto de vista insular o tenemos que supeditar la insularidad a la al archipiélago? Porque es que creo que las políticas autonómicas están fracasando. Porque después dicen los ayuntamientos que definen el alquiler vacacional.
Ah, sí, siempre.
Lo, ¿sabes? Echan valores fuera, ¿no? La
fuera.
Colaboración con los cabildos.
Se sacan las fotos y echan valores.
Legislar para siete islas.
Eso siempre ha sido así. Aquí solo interesa siempre la autonomía para manejar presupuestos. Y después...
¿Y eso funciona?
Pero bueno, hay otras comunidades autónomas que han decidido...
¿No se han replanteado que el turismo va a llegar un momento como no venían antes? Esto se acabará porque esto no va a ser eterno. Estoy hablando a 50 años, 100 años, o sea, todo no podemos, y tenemos que pensar en el futuro de las islas, y tenemos que pensar que no nos podemos basar solo en la industria, que mal llamada industria del turismo. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer, porque nos hemos basado de que vivimos el turismo y que vivimos el turismo y que bendito turismo, pero es que no podemos basar todas las islas al turismo.
Bueno, el debate del monocultivo es un debate de siempre.
No, pero toda la historia, desde la cochinilla. Desde la cochinilla...
Entonces, la vida va a avanzar y llegará un momento que Túnez va a estar mejor, Túnez o Senegal.
Es que al final...
Y la gente se nos va a ir.
Entonces no puedes crecer más porque vas a tener un montón de camas vacías.
Pero hay que hacer...
E infraestructuras turísticas privadas
vacías.
Hay que
hacer
vacías.
Esto más bonito en el sentido de que sea más atractivo.
¿Pero atractivo para?
Para tener turismo... con calidad y con fondos de pensar a un futuro.
Si nos da miedo poner un euro,
por ejemplo,
un euro noche
de qué,
turista,
¿de qué
nos da
viviría
miedo?
Canarias si no fuera por el turismo, la industria,
se
la
puede,
agricultura.
Se puede hacer, pero como si nos hemos cargado la única industria
si la
buena que teníamos, que era el
subsiste a base de subvenciones, con lo cual nunca
la
sería
refinería,
autosuficiente.
¿Tú sabías que la refinería fue el de los primeros jabones que sacaron líquidos en España? El Mistol. Después vino Fire y todo esto.
¿Dónde está la refinería?
Ah, la se la cargaron.
Hoy ha dicho Eduardo, y me parece muy interesante, que el turismo a Canarias le dio la libertad. Y en eso tiene toda la razón, porque un tipo lleva desde el año 69.
A mí me gustaba el modelo de Puerto Franco. Nos iba estupendamente.
Puerto Franco.
No sé por qué no seguimos...
Lo que está claro es que el modelo de Canarias hay que repensar.
Hay zonas francas.
Claro, es evidente que hay que repensar.
Estamos en el medio...
Condicionadas.
Estamos,
antes eras un puerto franco y aquí
en el
entraba
medio
todo.
De África,
y
de América...
Hecho, hablen de uno en uno porque se hablan todos
estamos
a la vez,
en
no
medio
sé.
De África, América y Europa. O sea, podríamos ser el centro logístico de tres continentes.
Pero eso no funciona, ¿no? Si van hablando de la plataforma tricontinental...
Bueno...
O sea, tengan cuidado que a este paso el negocio va a ser una base de la OTAN.
Pues no estaría mal.
En hierro. La lanzadera también.
No estaría mal.
En pleno conflicto bélico.
No. Con la ironía,
bueno,
ahí, ¿no?
El modelo es complicado. Ya estamos en la situación que estamos. El debate ahora es no crecer más porque sencillamente no podemos hacerlo. Es decir, ¿y por qué crecer más no conlleva ganar más colectivamente?
Pero tú crecer más que
e individualmente.
¿Para ti qué es crecer más? ¿Hacer más hoteles?
Claro. Eso es lo que está sucediendo.
Bueno, pero
no, según leí,
¿cuántos hoteles han hecho en los 10 últimos
hoteles
años?
Hay menos que los que había
hace 10 años.
No, la expansión sur sigue ahí.
No, pero hay menos camas hoteleras.
Hay menos camas hoteleras.
Yo creo que aquí
hay menos,
los cuatro que estamos en la tertulia podemos hablar de haber ido a la caleta de Adeje y verla llena de
hippies. Sí, pero eso hace 20 años.
Sí, 20. Ah, ojo, cuidado,
estamos
20
hablando
años.
De los 90, 30.
Me estás hablando del pleistoceno.
Y 30.
¿No? Te estoy hablando del 30, año 2003-2004.
No, ya está.
En la caleta, con
hippies. 2003-2004.
Perdona,
sí.
¿Lo de Cuna del Alma es en la que era la caleta de toda la vida?
No.
Es por allá.
Es más allá. Pero no es la que conocemos todos.
El puertito,
todo,
en la zona del
por
puertito.
Por allá, pasado.
Por ahí no.
Pero ya no entro en eso, sino vamos a ver. Estamos hablando.
Pero es legal, Cuna del Alma.
El País Vasco tiene 2.040.000 habitantes y Canarias 2 millones. Durante los últimos 25 años, el País Vasco ha crecido en aproximadamente 150.000 almas. Canarias ha crecido entre 600.000 y 700.000 personas.
Empieza por el clima.
Entonces,
es que
en el País Vasco se ha quedado 300.000.
Y empieza por el clima, que ahí está lloviendo todo el
sí,
día.
Sí, pero es una cuestión de servicios esenciales y básicos. Las estadísticas esta semana. Tenemos la mayor lista de espera para asistencia especializada de toda España. ¿Por qué se creen que?
¿Pero qué limita a la gente
porque
a venir?
Tú tienes recursos para 1.5 millón de personas, Daniel, y de repente aparece 1.5 millón más y le tienes
¿y
que
si
dar servicio.
Vasco y te
yo no estoy de acuerdo con esa. La especialidad es médica.
¿Qué recursos
no tiene
hay
que ser,
para
no
ese
no
millón
es
y
problema.
Medio más? Hay recursos, pero se invierten en otras cosas.
Lo que no podemos es plantear que el crecimiento eterno es posible, porque no existe el crecimiento eterno. No existe en economía.
Venga, vamos a ir acotando. Reto demográfico, hace falta sentar una mesa en el Parlamento y que digan cuántos cabemos aquí. ¿Eso es viable? ¿Es legal?
No es legal.
Si lo es dentro de
los permisos
de la Unión Europea.
No se monte uno sobre
otro. Cuando estaba el Reino Unido, porque el Reino Unido estaba hasta el otro día, dentro de la Unión Europea, las islas anglonormandas del canal tienen un registro de residencia y una limitación de residencia.
Dani, que eres muy técnico.
En medio del canal.
Escúchame, que eres muy técnico y nos perdemos. Anglo-canal no sabemos nadie lo que es. Sabemos que...
La isla de White...
La Unión Europea no le puede frenar la entrada y salida de gente. ¿Lo tenemos claro? Por mucho que legislemos aquí, sí, en España, en Canarias y en la Orotava, no podemos. ¿Y los permisos de residencia?
Nosotros somos RUP, ¿eh?
Que tenemos más limitaciones. Tenemos
reconocido un estatus diferente a ese libre deambular de gente por la comunidad, porque si lo tenemos reconocido para unas cosas,
pero no hay ningún grupo que tenga limitación de aforo.
Se podría hablar.
Pero tú como andaluz, catalán o vasco o gallego y te quieres venir a vivir a Canarias,
o belga.
Sí, pero vamos a los españoles, que son los más que vienen. ¿Qué le dicen? ¿No viene?
Pues
no.
Pero que si tú
generas. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen?
Porque hay una demanda de trabajadores. ¿Y por qué hay demanda de trabajadores? Porque construimos más hoteles. ¿Y por qué construimos más hoteles?
No, no,
porque
verdad.
Necesitamos seguir creciendo
eso
eternamente.
No es verdad.
Construir hoteles
no
están construyendo
verdad.
Hoteles aquí.
Por construir hoteles, que son dos los que han hecho
con
en
actualizar
últimos
hoteles,
años,
yo creo que tenemos trabajo con mucha gente.
Patricia, ¿de cuántas nacionalidades son tus trabajadores?
Casi todos españoles y latinos. Vale. Bueno, latinos no, porque latinos son los españoles.
¿Estás como el fraile que tienen 26 nacionalidades?
Hace 20 años, ¿de cuántas nacionalidades eran tus trabajadores?
Pues mira, es donde cuando más africanos tenía. Hace
efectivamente. ¿Cuándo fue cuando más crecimos? Antes de 2007, de la crisis de Lehman Brothers y del boom inmobiliario. Es decir, cuando nosotros crecemos excesivamente, demandamos muchos trabajadores de fuera, porque es normal. Es decir, tú demandas mano de obra para una actividad
que no
crece
solo
eternamente.
De obra. También viene técnico preparado, vienen médicos, vienen pilotos, vienen de todo.
Pero se está.
Y parados también vienen, ¿no? Porque las listas del paro ahí están.
Eternamente.
De hecho, también aquí había.
O vienen por algo.
No se ha hablado.
El micro, Pedro, para arriba.
Perdona, que no se ha hablado que son los que vienen a trabajar a las islas. Pero a teletrabajar, o sea, que tienen su trabajo a lo mejor en Bélgica y aquí se cogen un apartamento, por la mañana se meten en su ordenador y después salen a hacer surf, a lo que les da la gana. Y se hablaba de potenciar ese... ¿Eso los consideramos turistas?
No.
Son residentes.
O medio residentes.
No, pues se residencian aquí para poder tener servicio sanitario y todo lo demás.
Si se dan cuenta, no tenemos un modelo claro, porque el turismo en Canarias, la oferta que llevamos a las ferias internacionales es todo.
Pero Diego,
cabe todo. Turismo de vacacional,
turismo de plantear bien él.
O sea, perra.
Aquí, cada vez que va alguien al baño, piensa. Y de repente dicen, ay Dios, acabamos de salir del confinamiento, ¿qué podemos hacer? Vamos a llamar a teletrabajadores e incentivemos el teletrabajo. Es decir, no tenemos un modelo, pero es que nunca lo tenemos. Es decir,
Aquí cabe todo. De repente tienes
un consejero de educación que no sabe lo que hace y que va a las tertulias a divagar sobre otro tipo de cuestiones que no están vinculadas a la educación, porque no hay un modelo educativo tampoco. Tienes un consejero
de educación. El consejero de educación...
El más listo de la pandilla, ¿eh?
Lleva solo también 8 o 9 meses.
Poli Suárez. Tipo con una alta capacidad de estudio. Tan inteligente es el tipo que después de haber tenido una ola de calor en octubre ha hecho un protocolo para las olas de calor que vienen en verano diciendo que cada ayuntamiento haga lo que le dé la gana. Pero eso sí, que le pidan permiso a él.
¿Cómo se puede legislar?
Y no hay inversiones para ventilar. ¿Se acuerdan del COVID? Había que abrir las ventanas. Y no había ventanas en las aulas.
Legislar ante fenómenos meteorológicos de la naturaleza.
Yo doy clases en la laboral, que ahora mismo es el mayor centro de Canarias.
De más alumnos.
Con 163 docentes y 2.300 alumnos.
Más que los salesianos.
La laguna.
Los salesianos no tienen.
Como centro educativo es el mayor de Canarias, ¿sí? Con 3 turnos, mañana, tarde y noche.
Ah, pues yo pensé que eran los
salesianos. Se está cayendo a cachos. Tiene 50 años. Las luces ahora mismo de mi departamento no se pueden apagar porque hay un fallo en el sistema eléctrico y están encendidas todo el día. Joder. Con la ingente cantidad que conlleva que todos los departamentos están encendidos todo el día, día, tarde y noche.
¿En serio?
No sé, es que dicen que es un fallo eléctrico que solo permite, porque es por, ¿cómo se llama?
Constructores.
¿No? Sí, no han sabido arreglarlo.
Los sensores de iluminación que están.
Vamos a ver, yo no soy electricista. Yo no soy electricista.
Para que se encendiera la luz, ahora no las puedo.
Patricia, como tú comprenderás, yo soy abogado y no opino sobre la cuestión.
Eso es porque se puede arreglar en 24 horas, no en 2 horas.
Efectivamente.
Es cuestión de querer arreglarlo.
¿Saben qué? El consejero ha tenido tiempo de sacar un protocolo, pero no de tener personal para resolver este tipo de incidencias que se dan todos los días en los centros educativos de Canarias, que evidentemente merman la calidad de la enseñanza.
Y porque se gasta el dinero mal.
Porque
pero,
si
¿ustedes se han quejado ya en la consejería?
Sí, claro que sí.
Ah, vale,
hay quejas mil.
Importante.
En la cancha de la laboral papas en las zanjas que
yo
hay.
Yo lo que voy que sí veo mucho lo de sacamos cosas y lo tiramos a los ayuntamientos. Sí. Y lo digo, que es mi propio partido.
Los colegios están bien gracias a los ayuntamientos.
Municipalismo, yo he estado en el
¿qué diferencia hay entre institutos y colegios? ¿Qué diferencia hay entre los institutos y los colegios? Nada más que en el mantenimiento,
claro,
y en la reforma y en las actualizaciones.
Porque hay un RAM...
Claro.
Pero lo que digo yo, lo de tirarle la responsabilidad a los ayuntamientos, sabemos, tú que vienes del municipalismo, yo también... Las limitaciones de los ayuntamientos.
Claro. ¿La PSI quién la tramita? Los ayuntamientos.
Y la
renta básica, ayuntamiento.
5 ayuntamientos pueden que tengan la solvencia económica y administrativa suficiente para salir adelante. Los demás, te digo ya que no.
Entonces, ahora
sin
mismo,
embargo, seguimos con 32 ayuntamientos.
Pero vacacional se lo lanzó al ayuntamiento.
Pero no, y
vivienda
ahora,
social se lo lanzó al ayuntamiento.
Y, mira,
el turismo se lo lanzó al ayuntamiento.
Y es mejor.
En Tenerife, como mucho, debería haber.
El órdago de ayer de las viviendas. Pero miren, atiendan, que es tan sencillo como lo siguiente. El órdago de ayer de Asotel dice: no, nosotros vamos a construir vivienda, venga, nos vamos a mover, vamos a promoverla. Por favor, ayuntamientos, dennos suelo. Ayuntamientos de nuevo. Es decir, ahora el
pero
ayuntamiento va a tener que buscar
que
y resolver el suelo.
Con la vivienda,
en Arona deje, vete a buscar suelo público, en Arona deje guía disora, vete. Tanto que hablan y son socialistas la mayoría, ¿no? Son socialistas, ¿no? Lo de Arona deje.
No.
Arona ya no.
No, pregunta,
pero...
Arona, es mejor. Es mejor,
tampoco.
Pregunta.
Guía disora,
ahora guía disora no. Pero bueno, pregunta en esos municipios, ¿a dónde han ido los porcentajes de libre disposición de los ayuntamientos de las unidades de actuación que se han ido desarrollando?
Lo han vendido todo a promotora. Teóricamente hacer viviendas sociales.
Efectivo y Wonder.
Pero las han vendido.
Claro,
sí.
Pero que tú no puedes hacer una vivienda social cuando
durante años, durante años.
Entonces, ¿reservas de suelo? Cero.
En muchos ayuntamientos.
Nadie.
Pero cuidado. Son los ayuntamientos donde se está dando el mayor porcentaje de abstención de Canarias, los municipios turísticos, la gente no va a votar, y donde últimamente se han dado mayorías absolutas, y hay algunos que llevan mayorías absolutas hace muchísimos años.
No van a votar porque muchos son falsos residentes.
Cuidado,
en los ayuntamientos turísticos hay mucha gente que no reside realmente.
Pero Patricia, teniendo en cuenta cómo está fragmentada la política en la mayoría de los municipios,
Arona está fragmentada, Guía y Sora está fragmentada. ADG no.
No, Guía no estaba fragmentada. Guía acaba de cambiar un tercio de mayoría porque había dos bloques. Estaba Coalición y el PSOE, históricamente con el PP. Ahí, de tercera formación política, Coalición se quedó a uno.
Guía Disora ha exportado muy buenos políticos. Mandó a Pedro Martín y a Héctor Gómez para afuera y ya se ha quedado flojo.
Patricia, Coalición Canaria gobernó en Guía Disora las primeras dos.
Dari, tienes que callarte un ratito porque no dejas hablar a los demás. Eres peor que yo.
Eso fue el café de esta mañana en la Plaza del Cristo.
Buscar aparcamiento.
No, el café. Viendo cómo llegaban tarde los concejales ahí en la Plaza del Cristo de Acoronte.
Es que.
Yo aparezco a las 8 en punto para ver cómo no aparecen por allí.
Bueno, tampoco tiene que ir a las 8.
Y atender a los vecinos.
Eso tampoco tiene que ir a las 8. O sea, puede ser 8:30, 9, tampoco es necesario.
Hombre, teniendo en cuenta que algunos viven...
Hombre, si cobran... ¿Si cobran?
Bueno, Patricia, ¿sabes lo que pasa en Tacoronte? Que hay muchos concejales y concejalas que ni siquiera sufren su gestión porque no viven en el municipio y vienen de fuera.
La de Vox, por ejemplo.
Ni siquiera sufren su gestión. No, pero el grupo de gobierno.
Pero él no, ya no cobra, la de Vox no cobra.
Yo no sé dónde viven porque nada más conozco solo los que conozco.
Pero bueno. Bueno, es lo que hay.
Llegan tarde, ¿eh? Ya te digo yo que llegan tarde, como yo, que llego también de vez en cuando tarde, y como José Daniel, que al ayuntamiento llega tempranito, pero a la tertulia siempre llega tarde.
Claro, estabas sí son puntuales.
Y te pagan lo mismo. No, es que el ayuntamiento te paga lo mismo aquí.
¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las ocasiones, como voy, me tomo el café allí, atiendo a la gente, me engancha uno, me engancha otro.
¿Pero tú tienes despacho
con los vecinos?
Físico,
¿no?
Todavía no se lo
atiendo
puesto
en la plaza.
Es buenísimo.
Hay otros que
lo llevo diciendo un año ya.
Hay otros que llaman a su sede la Casa del Pueblo, que no lo es. Yo atiendo la Plaza del Pueblo.
Pero me llama la atención que una oposición, pues yo tenía de.
Lauro, estaba especialmente agradable para los grupos de la oposición. Hay otros ayuntamientos que son tan agradables.
Por supuesto.
No, igual te hacen un favor, porque es mejor de unirse con la gente tomando un café en el bar que en un despacho dentro del ayuntamiento. Así que
más
igual
cómodo, ¿eh?
Hombre, pero un ordenadorcito, una llamada de teléfono.
Si ellos están atrincherados y a mí me entregan la calle, yo encantado.
Bueno, ordenador, móvil, tablet, también me dieron de todo como oposición, ¿eh?
Oiga, qué ventaja.
Pero eso es la rotaba, así están, que no hay oposición. Lo tienen tan contento y dicen, aquí se está bien en la oposición, me pagan las comisiones, los plenos, bueno, me ponen una tablet, un despachito con secretaria.
No, secretaria no, secretaria no, secretaria la pones si tenías dinero para hacerlo. Yo pero no tenía.
También da dinero para los grupos, aparte de dar recursos, sí, da dinero para los
pero
grupos.
Pero para lo que me daban a mí de grupo, para el dinero...
No. Con La Laguna es más potente todavía, porque...
Le pagan.
La Laguna es despacho, sueldo, pagan a los portavoces y te pagan un personal.
Yo creo que no hay nadie sin sueldo, porque el concejal de Vox tiene también ahora un comité que le pagan otros 40.000
pavos. A mí me parece sorprendente, porque yo
les pagan a todos.
Yo, sinceramente, importante. Yo prefiero mejor mi situación. Pues yo me gano mi vida de forma independiente. No dependo para nada del ayuntamiento. Pues yo, puedo decirlo e ir allí tranquilamente y tomar mis decisiones desvinculado absolutamente de lo que sucede allí.
Daniel, pues yo ahí estoy en contra. A mí me parece bien que un portavoz se le pague porque se puede dedicar 100% a hacer oposición. Cuando tiene
yo también
que trabajar,
estoy de acuerdo que hay que pagar menos al gobierno y más a la oposición.
Trabajar y estás tú, bueno, te lo digo por experiencia, bueno, a mí me cogió también la pandemia, o sea que el tiempo no lo tenía, estás muy limitado para estar ahí. Yo no puedo estar a las 8 sentada en una plaza.
Uy, por eso, yo es que me cogí el horario que me...
Tienen horario nocturno.
Pero yo no tengo horario porque yo no soy funcionaria o no soy...
No, pero fíjate, profesor, tú, el hecho de que, entonces, que no haya límite...
Es
limite,
muy difícil.
No haya límite, entre comillas, a poner concejales, ¿cómo se llama esto? Liberados. Hay unos límites.
Sí,
pero,
sí los hay.
Pero que son bastante flexibles y después se hacen truquitos, ¿no? O sea, no tienes sueldo, pero te lo pongo por aquí o por allí, te hago meter en varias comisiones.
El cabildo, los portavoces...
Que creo que sería más transparente limitar el equipo de gobierno, el número de personas, y también darle algún tipo de recurso a los portavoces, como pasa en el Cabildo o en La Laguna.
Sí,
además de
en Las Palmas pasa también.
En Santa Cruz, ¿no?
Santa Cruz no, pero en Las Palmas sí.
Y son municipios de más de 100.000 habitantes los que tienen esa capacidad, ¿no? Sí. Los municipios de menos de 100.000 habitantes no tienen.
Ley
no.
De grandes ciudades.
Pero claro, es que, oye...
Que si hubiera menos municipios y más grandes, pues tendríamos más posibilidades.
Si no, no puedes hacer oposición.
Bueno, y después está la posibilidad que tiene cada ayuntamiento de por sí en el primer pleno de decir, bueno, cuánto vamos a pagar por asistencia a comisiones, cuánto vamos a pagar asistencia
eso
a pleno,
sí,
y qué asignación de los presupuestos públicos le damos a cada grupo municipal, ¿no? Que hay algunos que le dan bastante y otros que no le dan casi nada.
Ya. Pero bueno, de todas maneras, yo sí quería, volviendo al origen del debate, plantéense esto, ¿no? Acabamos de pasar unos comicios electorales recientemente, autonómicos, locales e insulares.
Un año ya.
En el debate nunca estuvo el asunto del modelo turístico. De repente el asunto del modelo turístico está en boca de todos nosotros, de la ciudadanía y de todos los partidos políticos, planteando alternativas al modelo actual, planteando sobre la marcha control de las viviendas vacacionales, que además yo creo que se han pasado de frenada, es decir, al final limitan muchísimo el modelo, la verdad, para ser un gobierno liberal, bastante intervencionista.
Vamos,
yo creo que no temas tanto a los comunistas, porque intervienen más Coalición Canaria y el Partido Popular en este modelo económico.
Yo ya dije aquí en este micro que no estaba de acuerdo. De todo modo, es un anteproyecto que entiendo que
sí,
se va a mejorar.
Pero déjame seguir. Es decir, estábamos hablando se debatía
lo hicieron,
en el
lo
proceso
hizo,
electoral, se debatía de sanidad,
hoteleros,
se debatía
¿no?
de educación, se debatía de otro tipo de
cuestiones. Quieren hacer viviendas sociales.
Y es curioso cómo ha cambiado el modelo. Es decir, ahora mismo todo el discurso político que se vertebró previo a las elecciones no existe. No existe, se está hablando de lo mismo. Una semana tras otra, un representante tras otro, todos hablamos del tema del modelo turístico, porque indiscutiblemente alguien encendió la mecha y ha sido el tema que más ha calado la ciudadanía y que más permeabilidad ha tenido. Es decir, es un asunto que sí que preocupa desde el punto de vista global. Si ahora hiciéramos un estudio de estos demoscópicos, no del CIS, por supuesto, que trapicheado, sino de los de verdad, nos daríamos cuenta que esto ha calado porque a la gente sí que le preocupaba, por diferentes vertientes, ya sea por el alquiler, ya sea por la vivienda vacacional, ya sea por conflictos personales con respecto al acceso al trabajo, ya sea por lo que sea. Es decir, esto ha tenido una permeabilidad como debate brutal.
O sea, que tú mañana
brutal.
Tú el 20 vas a ir, ¿no?
Yo ya lo dije aquí, yo sí que creo que hemos perdido el tiempo, que había un gran modelo, no lo inventé yo, por supuesto. Es más, se planteó en la época en la que gobernaba Coalición Canaria, y es el tema
y
de la moratoria turística. Yo creo que era un buen modelo. Crecíamos bien.
No se atreven a hablar
bueno,
desde
coalición. Y crecíamos con hoteles de 5 estrellas superior. Mm. Gran lujo o con hoteles emblemáticos.
¿Y sí. quién se lo cargó?
Era cojonudo.
¿Quién se cargó esa moratoria turística? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los que van a hacer viviendas sociales ahora?
Efectivamente.
Claro.
Pues es que no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, o estamos a servicio de unos o de otros.
Y yo decía que suelo urbano, consolidado y bien urbanizado en esta isla hay un montón. Vayan por La Gallega para allá o por Tínser para allá y hay plaza, avenida, aparcamiento.
No hace falta ir tan lejos. Aquí rotondas en la rotonda hay parcelas sin construir y las calles hechas hace decenas de años.
Ya nos gustaría en Tacoronte tener una rotonda de un carril, no de cuatro,
pero
como hay en La Gallega.
No es privado,
de un carril.
¿El qué?
La parte propia.
¿Pero qué suelo?
Es suelo, sí.
¿Hay suelo consolidado?
Sí, hay suelos urbanos consolidados y hay alguien especulando con ese suelo.
Pues además son dueños de los bancos, mayoritariamente.
Efectivamente. Mayoría, sí. Y no se ha querido tocar ese tema.
Y planes parciales parcialmente desarrollados que no están edificados en su totalidad, que también son propiedad de los bancos.
Yo no estoy hablando de planes parciales parcialmente ejecutados. En el caso de las zonas que acabo de comentar, Sobradillo, Tínser, Gallega y toda la continuación de la avenida del Mayorazgo, hay suelos urbanos consolidados con todos los servicios y que se puede construir mañana con licencia. No están desarrollados parcialmente y no tienen ningún tipo de carga urbanística. Estamos hablando...
Hay muchos metros cuadrados, muchas parcelas.
Hablando de cientos de miles de metros cuadrados. No estoy hablando de decenas de miles, ¿eh? Cientos de miles
ahora
de metros
ahora cuando lleven el tranvía para allá, se desarrollará. Cuando lo metan por ahí...
Eso es lo que están esperando.
Ahora cuando lo lleven para allá...
Ahora lo quieren llevar por las Teresitas.
O sea, quieren que las infraestructuras públicas le suban el precio al suelo para después, a través de sus fondos buitres, venderlo.
No, pues sí, aquí está todo inventado. Pasa que es que, bueno, algunos se lo comen más fácil que otros, pero yo sigo pensando que...
La banca siempre gana.